Esta noche, a las 11:30, protagonista top en el partidazo, ¿eh? Marco Asensio.
¿Quién? Ay, qué bien.
¿Qué pues te parece?
Te escuchamos.
Adiós,
depósito. Fenomenal. Ya le hemos echado de menos. Bueno, no te digo yo lo que le hacía, que me llamaba eso en el cole cuando era pequeño. Pero bueno, lo dejamos para otro día. Gracias, Andrea.
Gracias. Adiós.
Adiós. Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. El día nos deja una nueva subida de la incidencia acumulada. La tasa sube hasta 278 casos por 100.000 habitantes, casi 26 puntos más. Y ojo a este dato. Entre los 20añeros sube otros 100 puntos hasta los 911. Sanidad registra más de 17.000 contagios y 28 muertos. Hoy hemos sabido que Reino Unido suprime la cuarentena a los residentes británicos vacunados que entren en España a partir del 19 de julio. Lo único que tendrán que hacer es someterse a una PCR 3 días antes de regresar, una prueba previa a la salida y otra al segundo día después de volver al Reino Unido. Francia, por el contrario, desaconseja las vacaciones en España o Portugal. Por cierto, el gobierno portugués va a pedir un test negativo o un pasaporte COVID para entrar en restaurantes y hoteles durante los fines de semana. Bueno, a esta hora tenemos protagonista. La ministra de Defensa ha visitado hoy por primera vez un buque de la Armada de Estados Unidos en la base de Rota. Un punto absolutamente fundamental en la defensa de esta parte del mundo, ¿eh? No es una visita cualquiera. Es muy importante, con la que está cayendo, por cierto, que España y Estados Unidos mantengan unas excelentes relaciones en materia de seguridad y defensa. Margarita Robles, ministra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Totalmente de acuerdo contigo, Ángel.
Sí, ¿verdad?
La visita de hoy era muy importante porque la seguridad y defensa y unas relaciones bilaterales como las que tenemos con Estados Unidos en esa materia son esenciales.
La base de Rota o la base de Morón no son solamente un intercambio militar, ¿no? Esto es una importancia geoestratégica, como digo, para esta parte del mundo, no exagero.
Sin duda, precisamente esta mañana en la visita que hice, además pues fue una invitación de la embajada y también de la Armada Norteamericana para visitar el buque Woody Williams. Precisamente es un buque que está destinado por el Estado Mayor de la Armada Norteamericana a toda la zona del Golfo de Guinea en África, donde España pues también realiza un papel, su armada muy importante. Y es evidente que la situación en muchos países de esa zona del Golfo de Guinea y el terrorismo que cada día pues tiene mayor auge en zonas como África hacen que realmente tengamos que estar muy alertas, que tengamos que estar muy preparados. España siempre, en todos los organismos en los que está, tanto en Unión Europea como en OTAN, y también en las relaciones bilaterales, siempre, como usted bien sabe, las Fuerzas Armadas Españolas son serias, responsables, fiables, y por lo tanto todos los organismos quieren contar con las Fuerzas Armadas Españolas, y esa relación bilateral tan magnífica que tenemos en el ámbito de la defensa con Estados Unidos, bueno, pues queríamos reforzarlo hoy, que se visualizara y que la gente fuera muy consciente de que vivimos en un mundo en el que hay muchas amenazas, que hay que hacer frente a esas amenazas y que la seguridad y la defensa son la mayor garantía de la libertad y de los valores democráticos. Mm.
No olvidemos, por cierto, y aprovecho el paréntesis, ahora mismo tenemos un buque de la Armada, un patrullero de los grandes, precisamente en ese Golfo de Guinea. Ministra, con la que está cayendo me refería yo antes, me parece una obviedad que esta visita era muy importante, no solo por lo militar y lo estratégico, sino también por lo diplomático. ¿Cuánto de fuertes son esas relaciones con Estados Unidos, evidentemente, en un contexto con Marruecos como en el que estamos? No nos engañemos.
Pues mire, yo le quiero decir que desde que ha llegado la administración Biden, porque la administración Trump fue una administración, desde el punto de vista de defensa, muy, dijéramos, individualista, ¿no? Se desmarcó mucho de la OTAN, se desmarcó mucho de las relaciones bilaterales. Desde que ha llegado la administración Biden, eso se ha reforzado y se ha reforzado. Yo le puedo decir que en todo el tiempo que llevan hemos intensificado esas maniobras de adiestramiento, esas maniobras conjuntas. Y ya le digo, tenían un especial interés en que yo realizara la visita a este buque. Quiero decir también que yo he tenido ya dos entrevistas telefónicas con el secretario de Defensa norteamericano, y siempre me ha puesto de relieve la importancia geoestratégica que tiene España y la importancia de consolidar esas relaciones bilaterales, que son mucho más también que el ámbito de la seguridad y defensa. Piense que, por ejemplo, en este momento hay entre militares y sus familias, hay 6.000 ciudadanos americanos que están viviendo en Rota, más los que hay en Morón. Por tanto, hay unos vínculos muy especiales. Por ejemplo, el comandante del barco había estado en Rota, hablaba en español también. Hay unos vínculos muy importantes, y yo creo que esos vínculos hay que reforzarlos, porque en definitiva España, como Estados Unidos, tenemos muchos lazos en común, muchos lazos de valores, de defensa por la libertad. Yo hoy he querido rendir un especial tributo pues a todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas norteamericanas que han muerto en misiones de paz, que, como usted bien sabe, el otro día hicimos nuestro homenaje a nuestros fallecidos en Afganistán, pero también queríamos poner en valor que hemos estado unidos con los norteamericanos y con otros muchos países cuyos hombres y mujeres han muerto por la paz en el mundo. Bueno, pues yo creo que eso es algo muy importante, que hay que ponerlo en valor, y que evidentemente no nos podemos olvidar que las amenazas existen, que el flanco sur de OTAN es un flanco, pues lo vemos permanentemente la situación en el Sahel, y yo creo que esa apuesta inequívoca que hace España en el ámbito de la OTAN, en el ámbito de la Unión Europea, pero también es muy importante que se visualice y reforzarlo en el ámbito bilateral de seguridad y defensa con Estados Unidos.
Y la última, casi a modo de conclusión, yo he leído muchas cosas, como todos, en los últimos meses, desde aquello que pasó en Ceuta, que yo estuve allí. ¿Corren riesgo esas bases conjuntas hispano-norteamericanas en Rota y en Morón?
En absoluto. Además, yo creo que hoy tanto el encargado de negocios norteamericano, que ha tenido una intervención muy clara, como yo misma, esas bases no corren ningún riesgo. Esas bases llevan muchos años. Esas bases consolidan precisamente esa relación en materia de seguridad y defensa. Esos vínculos humanos y personales que también, como decía, existen. Las bases no solamente tienen esa trascendencia, seguridad y defensa, y esos vínculos humanos, sino que también son buenos para la creación de puestos de trabajo en las zonas pues de Rota o de Morón. Por lo tanto, la amistad hispanoamericana está fuera de toda duda. La colaboración hispanoamericana, precisamente en el ámbito de seguridad y defensa, porque son muchas las amenazas, está fuera de toda duda, y nuestras bases gozan de una salud magnífica.
Margarita Robles, ministra de Defensa, gracias y suerte, como siempre.
Como siempre, gracias a usted por todo el seguimiento que hace a nuestras Fuerzas Armadas, que son tan estupendas y que están cada día prestando tantos servicios a nuestro país.
Qué orgulloso se siente uno cuando está con ellos por ahí, ¿verdad?
Por supuesto, yo lo digo cada día, que es un gran honor poder estar con ellos, porque esa generosidad en momentos difíciles y complicados, estos hombres y mujeres que están en cualquier parte del mundo y que están aquí en España, ahora le vemos, usted ahora hablaba de la incidencia de la pandemia, pues también quiero aprovechar para decir cómo las comunidades autónomas nos están pidiendo refuerzos de rastreadores militares, ya son 6 comunidades las que nos lo han pedido, precisamente porque saben que realizan un trabajo serio, eficaz, y que están absolutamente comprometidos en la lucha también en este caso contra el virus.
Yo recuerdo una cosa que me dijo en su día Karma Chacón, que en paz descanse, que era: cuanto más se les conoce, más se les quiere.
Así
y es tal
es,
cual.
Así es
tal cual. Exactamente. Margarita,
exactamente.
Gracias.
Muchísimas gracias, Ángel. Muchas gracias.
Cuídate.
Adiós.
Chao,
adiós.
Chao.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Peceto, cuadril, aguja, bife, a lo mejor te suenan en la cocina o en la mesa. Así se llaman varios de los cortes oficiales para determinados tipos de carne. La mayoría de las ocasiones se practican en la carnicería, claro. Una carne que está en medio de la polémica tras las declaraciones, tras ese vídeo del ministro de Consumo, Alberto Garzón.
Consumo excesivo de carne perjudica a nuestra salud y también al planeta.
En efecto, las flatulencias de las vacas y las heces de los cerdos y sus piensos generan ya más contaminación que la de los coches, con el perjuicio que eso conlleva al entorno natural en el que nosotros vivimos y del que vivimos. ¿Somos capaces de reducir nuestra dieta al nivel de consumo moderado recomendado por las autoridades sanitarias? Podemos reducir hasta un 50% el nivel de emisión de gases de efecto invernadero y hasta un 20% el nivel de muertes prematuras.
Bajo el hashtag Almohadilla menos carne más vida, el ministro de Consumo ha lanzado una campaña contra el consumo excesivo de carne y ha vuelto a poner en la diana la industria ganadera. Según Garzón, además de la contaminación, hay más problemas que parten de estas explotaciones.
En los últimos años, muchas ONGs han denunciado, además, cómo se produce un perjuicio ecológico muy grave para poder mantener esta industria. Por ejemplo, en América Latina se están deforestando pulmones naturales para poder producir soja con la que se elaboran los piensos con los que se alimentan las vacas. También os quiero hablar de la huella hídrica, es decir, del consumo de agua necesario para que podamos tener un trozo de carne encima de la mesa. Cada kilo de carne de vaca requiere 15.000 litros de agua.
Las críticas no se han hecho esperar. Varias empresas del sector han protestado y consideran que el mensaje hay informaciones erróneas. Así lo explicaba en Herrera en COPE José Manuel Álvarez, presidente de la plataforma Carne y Salud.
Lanzar mensajes que son inexactos lo que hace es desinformar a la población. Y además, el 80% de las emisiones de los gases de efecto invernadero que provienen de la ganadería en todo el mundo provienen de países en vías de desarrollo. Es decir, con una visión eurocéntrica únicamente no vamos a contribuir a mitigar estos problemas, ni mucho menos.
Además, el ministro se ha topado dentro del propio gobierno con el rechazo de su colega, el ministro de Agricultura, Luis Planas, quien ha asegurado que desconocía esta campaña. No ha sido el único que le ha desautorizado públicamente. Pedro Sánchez, desde Lituania.
Sobre esta polémica, yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Gracias.
En medio de los llamamientos para que se modere el consumo de carne y se reduzca su huella en el medio ambiente, no hay que olvidar que el sector cárnico ocupa un importante lugar en la producción y el consumo de alimentos en España y en el resto del mundo. Por eso, hoy hablamos de la carne y de su impacto medioambiental. Datos. Según la encuesta de sacrificio de ganado en mataderos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en España se produjo en 2020 un total de 7,6 millones de toneladas de carne, frente a 7,2 en 2019. En 2020, los españoles incrementamos el consumo anual de carne un 10,5% hasta los 2.300 millones de kilos. Según el inventario de emisiones que publica el Ministerio de Transición Ecológica, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la ganadería ascendieron en 2020 a 24 millones de toneladas de CO2, lo que supone un 0,8 más que en 2019. Suponen, como digo, el 9% del total de las emisiones del país. La campaña lanzada por Alberto Garzón ha causado mucho malestar en el sector. También ha conseguido que muchas asociaciones ecologistas salgan en su defensa y apoyen el mensaje del ministro. Una de ellas es Greenpeace, cuyo responsable de agricultura es Luis Ferreirín.
El consumo excesivo de carne, en combinación con otros factores, como la falta de ejercicio físico, contribuye a deteriorar nuestra salud en general, a través de obesidad, sobrepeso y también de enfermedades cardiovasculares, así como el riesgo de padecer diabetes tipo 2.
Luis cuenta que es necesario acabar con las nuevas licencias para macrogranjas y limitar la expansión de ganaderías industriales para reducir su impacto medioambiental.
Que es el vacuno el que es más contaminante, el que más emisiones de gases de efecto invernadero genera por kilogramo de carne producida. Pero cuando hablamos a nivel de producción, constatamos que, por ejemplo, en España, el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector ganadero es, sin duda, el porcino industrial.
Desde esta ONG aseguran que hay que alarmarse, ya que España encabeza el consumo de carne en Europa cosa que el sector dice que es radicalmente falso. Por eso cree que es necesario actuar e implementar una serie de medidas para moderar este consumo.
Es fundamental que, en primer lugar, se deje de tratar el asunto de la reducción del consumo de carne como un tabú. Es fundamental también que se promueva la dieta mediterránea tradicional, donde los aportes de proteína animal son en pequeñas cantidades. Es fundamental y decisivo eliminar las publicidades que invitan a este consumo desmesurado de carne y otros derivados animales.
Eso en cuanto a los que están a favor de la campaña. Vamos ahora con el sector ganadero. Hay que recordar que detrás hay mucho más que la comida que se obtiene de los animales. Es necesario ver que la actividad ganadera también puede tener efectos beneficiosos para el medio ambiente, como ayudar a prevenir los incendios forestales, y genera en nuestro país 2,5 millones de puestos de trabajo. Tela, ¿eh? Muchos dedican su día a día a su explotación. Es el caso de José Ignacio.
Empezamos a las 6:30 de la mañana y terminamos pues luego a última hora de la tarde. Todo el día por y para el ganado, para mantener nuestros animales en las mejores condiciones posibles y que tengan el mejor bienestar posible, y dándole el mejor manejo posible y los mayores cuidados que podemos.
José Ignacio tiene 37 años, tiene dos explotaciones de vacuno de cebo y vaca nodriza en el corazón de los montes de Toledo. Lleva toda su vida trabajando en el campo, tradición familiar. Asegura que con el producto que hay en España no entiende que se hagan campañas como esta.
Ahora es el momento de realizar consumo. Hemos tenido un montón de establecimientos cerrados que no se ha podido consumir la carne. Estamos intentando despegar, estamos intentando abrir con los millones de euros que nos está conllevando que no haya consumo, que las carnes no se consuman. Estamos en España, tenemos un producto, bueno, no, superior, tenemos un producto premium, y ahora nos dicen que no consumamos carne. Me parece, sinceramente, hasta de chiste.
Todo esto, mientras en plena pandemia han sido fundamentales, no solo por su labor, sino también porque han echado una mano a quien la ha necesitado. Claro, por eso no entienden ahora esta movida.
Hemos estado al pie del cañón durante toda la pandemia. No ha habido ningún establecimiento que no hayamos dejado de suministrar nuestras carnes de vacuno. Terminábamos las jornadas de atender a nuestros animales, de cuidarlos, y nos echamos a la calle con nuestros tractores para desinfectar y para ayudar a la población.
Ahora quiero llevarte hasta Segurilla, un pequeño pueblo de Toledo. Allí, en una de las tierras de esta localidad, está la explotación ganadera de Julio Corrochano. Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel. Muy buenas.
¿Cómo has visto esta movida de las últimas 24 horas? Ojo, que me temo que no ha hecho más que empezar, Julio.
Me temo que no ha hecho más que empezar, ¿verdad? Pues, ¿cómo lo he visto? Alucinante, inaceptable esta campaña que está surgiendo una vez más, porque ahora sale de las palabras de este señor, pero es que es una vez y otra vez, continuamente, poniendo en jaque de lo perjudicial que es el consumo de carne, cuando es totalmente falso. O sea, tenemos muestras, estudios, que es necesario, más que necesario, y no lo entiendo, de verdad.
¿Qué porcentaje de razón pueden tener, como hemos oído al de Greenpeace, los que dicen que ese consumo de carne es perjudicial para el medio ambiente?
¿Qué porcentaje de razón? Oye, a mí me gusta hablar de todos los temas. Vamos a hablar de la ganadería, de cómo se produce, pero vamos a explicarlo bien, desde el primer momento. O sea, un animal, lógicamente, se tira flatulencia, se tira pedo. Pues claro que sí. Es un animal, es un ser vivo. Pero vamos a explicar cómo consume, dónde vive, dónde nace, qué beneficios deja. Es que de todo eso no se habla. Se habla nada, claro. Que la carne es perjudicial. Es que se va al final de todo. Oye, ¿y cuántos beneficios deja? ¿Cuántos beneficios medioambientales?
Y ojo, se me está ocurriendo así sobre la marcha, por ejemplo, cómo se nota cuando no salen al monte o no salen al campo, quién deforesta eso.
¿Y cuánto beneficio deja ese pasto donde está la vaca? ¿Cuánto sumidero de gases de efecto invernadero genera gracias a ese pasto que se mantiene por el animal está pastando? Si fuese un monte perdido, ya te digo que no sería el mismo sumidero. Está demostrado también con datos, pero eso no se dice.
Cuando se hace la comparativa con Europa, no sé si tienes datos, no te quiero pillar, Jul, pero ¿es verdad que aquí consumimos mucha más carne que fuera? ¿O vosotros exportáis y decís, coño, si vendo más fuera que aquí?
Bueno, pero también se dice el dato de que somos el país con más longevidad de Europa y de los más del mundo. Entonces, oye, no cuadra, ¿no? El consumo de carne es tan cancerígeno, tan perjudicial, y por otro lado somos los que mejor vivimos, ¿no?
Claro. Aparte de que ni vosotros mismos coméis solo carne, por pura lógica. Coméis legumbres, bueno, pescado y lo que... Hombre, faltaría más. Es que
pues
no somos,
claro,
tontos ninguno.
Pues claro. Pero tenemos que hablar de lo beneficiosa que es nuestra carne mediterránea, o sea, nuestra dieta mediterránea. Pues vamos a hablar de todo lo que se come, entre ellos la carne, que es necesaria. No, claro, la campaña de decir, no, menos carne, más vida. Pero, hombre...
Sí, un poquito, cuanto menos un poquito, como diríamos periodistas, un poquito amarillo sí que es el mensaje. Y una última cuestión. ¿Estáis muy preocupados? Quiero decir, ¿estas cosas perjudican de verdad el consumo? Nosotros, los que os compramos, ¿somos muy sensibles a esto?
Quiero pensar que no. Así que es verdad que un porcentaje de gente, el que quiera entender el mensaje que da, pues lo va a coger, aunque no lo escuche. Aunque no escuche el mensaje, le va a querer coger. Pero quiero pensar que mucha gente que nos compráis, sigáis comprando, y más, que consumáis, que consumamos producto nacional, bueno, de garantía, y no cojamos el mensaje negativo, que ojalá sea la menos gente posible, y que sea la mayor gente posible los que se cogen el mensaje positivo.
Julio, ¿por dónde está Segurilla, en la provincia de Toledo? Sitúame.
Al norte de Toledo, pegando casi con provincia de Ávila.
Anda, joder, es que mi madre era de Talavera, macho.
Toma ya.
Pues claro, ahí muy cerquita, muy cerquita, por eso te lo digo.
Pues aquí,
Julio,
aquí somos.
Julio Corrochano, ganadero. Gracias, amigo.
A ti, Ángel. Un saludo.
Adiós, buenas noches. Para descubrir un poco más cómo está el sector de la ganadería en nuestro país, hemos llamado a Pedro Barato, presidente de Asaja. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Por centrar desde otro punto de vista, el punto de vista de la propia industria, ¿de cuántos puestos de trabajo estamos hablando?
Más de 500.000. Y cuando digo más de 500.000 es porque tenemos en España más de 350.000 explotaciones de diversa ganadería, y en particular más de 83.000 de porcino. Por lo tanto, estamos hablando de unos datos económicos muy importantes. Y si quieres, Ángel, pues te digo unos datos más de los que yo manejo a diario.
Claro.
El sector ganadero solamente es el 22% de todo el sector agroalimentario. Contribuimos con el 2,5% del PIB y tenemos, desde luego, unas exportaciones y una ganadería que es algo, permíteme la expresión, de lo mejor que tenemos en Europa.
¿Qué porcentaje se exporta de la producción aproximadamente y qué porcentaje se queda aquí?
Bueno, el consumo en plena pandemia hemos tenido, el consumo se ha recuperado bastante, pero porque lo que no hacíamos en casa lo hemos hecho, como se ha recuperado el aceite de oliva y como se ha recuperado otros productos, y el sector del porcino, pues podemos estar hablando de que el 60% se exporta fuera. El sector del porcino fundamentalmente al mercado chino, donde los chinos valoran mucho nuestro producto, valoran mucho más el producto nuestro que el alemán, tenemos una trazabilidad y lo que es todo lo que es la cadena sanitaria es fantástico. Ellos han tenido problemas durante estos años, nosotros no, y por lo tanto, y luego hay un dato importante, que el cordero se exporta mucho a los países árabes, porque ellos tienen esa costumbre de comer cordero un poco más grande que nosotros, y también el vacuno se exporta mucho a países como Turquía, como Libia, Argelia, Túnez, todos esos países, la propia Arabia, se exporta muchísimo.
Pedro, ¿por qué? Pongámonos en el otro punto. ¿Por qué esta campaña ahora, cuando ni el propio Planas dice que sabía nada?
Bueno, pero hay que recordar que el propio presidente del gobierno, cuando presentó los papeles estos de 2050, ya hablaba también, no hablaba con la vehemencia que ha dicho el ministro, pero sí hablaba del consumo, hablaba de la carne, hablaba de la dieta. Esto es un poco la estrategia que algunos magnates del mundo pues nos quieren cambiar la sociedad, ¿no? Y concretamente Bill Gates pues está intentando que todo sea de una forma artificial. Hemos visto cómo se está llamando a las hamburguesas lo que no son, hemos visto cómo se está poniendo carnicerías vegetales. Entonces hay un movimiento. Lo que pasa es que estos comunistas, pues que atiendan a estos capitalistas, es lo que menos entendemos, ¿no?
¿Cuánto hay de ideología en todo esto, más allá de asunto sanitario y medioambiental? Estoy pensando, por ejemplo, en aquello que dijo de que la hostelería o el turismo no aporta valor añadido. Esto va en la misma línea, ¿eh?
Querido Ángel, y cuando decía que el azúcar mata, y cuando le ha puesto el impuesto a determinados productos de azúcar, pero a otros no. Concretamente otros están y se producen en una parte del territorio, por ahí mirando el mapa a la derecha, ¿no? De ideología, muchísimo, muchísimo y muchísimo. Pero no solamente en esto, sino en muchas más cosas de la vida económica y de la vida diaria, hay mucha más ideología que pragmatismo, que razón, que cordura, y que, vamos a ver, si es que esto es la mayor tontería del mundo, Ángel. O sea, estamos en un país, como decía este ganadero de Toledo hace un momento, donde las condiciones sanitarias son impecables, donde venimos comiendo carne toda nuestra vida, donde la dieta mediterránea es nuestro factor importante en nuestra alimentación, donde tenemos 16, entre 12 y 14, 16 millones de ciudadanos que vienen a nuestro país de vacaciones o venían por el tema de nuestra alimentación, de nuestra cultura, nuestra gastronomía. Es que no se puede ser, desde luego, más analfabeto por no utilizar otra palabra.
Pedro Barato, presidente de Asaja. Qué bien se come en España, ya sea un chuletón, ya sea una paletilla o ya sea un besugo o unas legumbres. Si es que al final tenemos lo que tenemos y bien orgullosos que teníamos que estar. Pedro, muchas gracias.
Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches. Hoy hemos hablado de la polémica campaña impulsada por el ministro de Consumo. Señala el sector cárnico como uno de los grandes generadores de gases invernadero. Una campaña, ese hashtag, menos carne, más vida, que ataca el trabajo de muchos ganaderos y que afecta directamente a un sector absolutamente fundamental en este nuestro país. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Línea Directa.
Si eres un gran conductor y tienes los 15 puntos, Ángel, ¿por qué no te cambias a Línea Directa? Y ya no escucharás nunca más esto de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú, porque ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto con ellos, te bajan hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ahora, con los supertecnoprecios del Corte Inglés, solo 4 días con superofertas.
Como el 15% en primeras marcas de electrodomésticos y aire acondicionado LG, Samsung, Whirlpool, Fujitsu y mucho más.
Y un 15% en todos los televisores, todos.
Con envío y seguro gratis.
Solo hasta este domingo 11, superofertas con nuestros supertecnoprecios.
En tienda web y app del Corte Inglés e Hipercor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, Energía Independiente, una empresa del Grupo Galp.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Si para volar solo confías en los expertos, ¿por qué no dejas tu Opel solo en manos de quienes mejor lo conocen? Ven a tu servicio oficial Opel a revisar tu coche y además aprovecha nuestra oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas para llegar con seguridad a tu próximo destino. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Si lo ves todo negro, mejor que lo veas cinto. Protos 27. Acertarás.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues son las 9:30, hora menos en Canarias. Hoy en nuestra clase de economía vamos a hablar del plan que, según desvela hoy ABC, tienen Pedro Sánchez y las patronales catalanas para incentivar fiscalmente a las empresas que se fueron de Cataluña para que vuelvan. Tal cual, ¿eh? Esto en un día en el que la industria turística de nuestro país recibe una de cal y otra de arena, como se suele decir. La buena noticia nos llega desde el Reino Unido. Desde el próximo 19 de julio, los british que tengan la pauta completa de vacunación no tendrán que hacer cuarentena al regresar de un país ámbar o de riesgo medio, como sería España. El anuncio lo ha hecho el ministro de Transportes, Grant Shapps.
Confirmo hoy que desde el 19 de julio los residentes en el Reino Unido que hayan sido completamente vacunados por la sanidad británica no tendrán que aislarse cuando regresen a Inglaterra.
En el 2019 nos visitaron 18 millones de británicos que desde hoy tienen más facilidades para volver a elegir España como destino de sus vacaciones. Ojalá. El jarro de agua fría, no hay un día con buenas noticias completas, llega de Francia. El gobierno francés ha recomendado a sus ciudadanos evitar, lo han dicho tal cual, los viajes a España y Portugal por el incremento de contagios y el avance de la variante Delta. El secretario de Asuntos Exteriores, Clément Beaune, era el que daba este consejo a los franceses.
Para los que no han reservado todavía sus vacaciones, eviten España y Portugal como destino. Es un consejo de prudencia, una recomendación en la que, insisto, más vale quedarse en Francia o ir a otro país.
Una de las comunidades más afectadas será Cataluña, claro, por pura vecindad. Jordi tiene un hotel en Playa d'Aro, en Gerona. Estaba casi al completo para agosto y septiembre y ya ha empezado a recibir las primeras cancelaciones de clientes franceses.
Sí que es verdad que ahora, pues con todas estas últimas noticias, pues sí que nos está afectando un poco bastante, pero bueno, también recibimos anulaciones, pero también es la verdad es que seguimos recibiendo reservas. No sabemos cómo va a acabar todo.
Enseguida hablamos de otra cesión, esta vez económica, impuestos, que el gobierno de Sánchez quiere hacer para Cataluña. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por una decisión histórica que ha adoptado hoy el Banco Central Europeo. Por primera vez en dos décadas, la entidad ha modificado sus estatutos y fija el objetivo de inflación de la eurozona en el 2%, una cantidad que además no será un techo.
Hasta ahora, cuando los precios se acercaban al 2% sin sobrepasar ese límite, el Banco Central Europeo estaba obligado a tomar medidas. Con este cambio y en plena escalada de la inflación, el organismo podrá mantener su programa de compra de deuda y no subir los tipos de interés, facilitando a las empresas y a las familias la salida de esta crisis.
El juez imputa a Repsol y a CaixaBank en el caso Villarejo.
El magistrado les atribuye delitos de cohecho y revelación de secretos por contratar en 2011 a Villarejo para espiar presuntamente al expresidente de SACIR, Luis del Rivero. Repsol asegura en un comunicado que adoptará las actuaciones que sean necesarias en el procedimiento en el que se le investiga. Colaborará sin restricción con la justicia para esclarecer los hechos.
Las patronales COE y Cepyme rechazan la reforma laboral que propone el Ministerio de Trabajo.
Tras mantener este jueves una nueva reunión de la Mesa de Diálogo Social, los empresarios han decidido plantarse. En un duro comunicado explican que la propuesta de Yolanda Díaz es regresiva e intervencionista y reclaman un nuevo planteamiento para seguir negociando cambios en el mercado laboral.
BBVA duplica la financiación sostenible. Serán 200.000 millones de euros hasta el 2025.
El presidente de BBVA, Carlos Torres, destaca que esta nueva cifra le sitúa como uno de los bancos líderes en el mundo en este campo. Subraya también que la entidad quiere contribuir al esfuerzo colectivo frente al cambio climático e impulsar un crecimiento inclusivo que no deje a nadie atrás.
Y en 2020 Hacienda recaudó más de 17.000 millones en su lucha contra el fraude fiscal.
Es un 10% más que en 2019, y eso a pesar de que el pasado ejercicio estuvo marcado por la pandemia. Los avisos fiscales enviados a arrendadores sacaron de la economía sumergida más de 250.000 alquileres en los últimos 5 años. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Vamos ya con nuestra clase de economía. Desde el 2017... cuando se celebró aquel referéndum del 1 de octubre, más de 6.000 empresas trasladaron su sede a otros territorios de España. Pues bien, cuenta hoy el diario ABC, firma María Jesús Pérez y Susana Alcelay, que el presidente Sánchez y las patronales catalanas están ultimando un plan para dar incentivos fiscales a las compañías para que vuelvan a Cataluña, y en concreto a Barcelona. Dice el periódico que sería en detrimento de Madrid, una de las provincias a las que más empresas llegaron estos años. Siguiente paso, tras los indultos, con el que Sánchez busca garantizarse el apoyo a los presupuestos y, claro, la continuidad en la Moncloa. Javier Fernández Laschetti es el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, renombrado consejero. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado de estar otra vez con ustedes.
Gracias. ¿No habíamos quedado en que no se podía hacer dumping fiscal con las autonomías y que por eso iban a subir los impuestos en Madrid?
Claro, es una cosa completamente incomprensible si lo que publica hoy ABC, si se confirma y van por ese camino, no tiene ni pies ni cabeza, porque se contradice exactamente con lo que están diciendo, ¿no? Vamos a ver, si quieren que bajen los impuestos en Cataluña, quien tiene que bajar los impuestos es la Generalitat de Cataluña, que tiene muchos impuestos, tiene, como las demás comunidades autónomas, puede decidir sobre la mitad del impuesto sobre la renta, sobre el impuesto de sucesiones, sobre transmisiones patrimoniales, y los 15 impuestos extra que tienen puesto la Generalidad a los catalanes. Los catalanes viven en un infierno fiscal, pero la manera de salir de ese infierno fiscal no es que el gobierno les haga una excepción y en los impuestos nacionales les deje aparte, sino que su gobierno autonómico baje los impuestos, porque es un gobierno extraordinariamente ineficiente en el uso de los recursos públicos. Cataluña recibe mucha más financiación que Madrid y solamente tiene 1 millón más de habitantes. Luego, entonces, está usando sus recursos públicos de una manera que no es eficiente. Lo que no puede haber son privilegios como este que se está diciendo. Es decir, si Sánchez está dispuesto a bajar los impuestos, cosa que dudo, que nos los baje, pero a todos.
Precisamente, leía hoy a Carlos Segovia en El Mundo que el casi el 40% de los fondos del FLA, hablamos de más de 12.000 millones de este año, serían para Cataluña. El 40% de todas las comunidades autónomas. ¿Tenéis constancia de eso?
Sí, eso es así. O sea, Cataluña ha recibido del FLA hasta el momento 75.000 millones y este año va a recibir 11.000 millones. Recordemos, el FLA es una solución que inventa el gobierno de Rajoy para aquellas comunidades autónomas que están quebradas, o sea, que no pueden pedir préstamos porque nadie se los va a conceder, técnicamente estarían en quiebra. Para evitar eso, lo que se hace es un fondo que les hace los préstamos, o sea, es decir, el préstamo lo toma el Estado y se lo da a Cataluña y a algunas otras comunidades autónomas. Bueno, bien, tenía su explicación en el momento de la crisis financiera brutal, etcétera. Pero, claro, es que Cataluña se ha hecho adicta, ¿no? Y matizo, no Cataluña, la Generalitat de Cataluña, los independentistas que gobiernan la Generalitat de Cataluña, se han hecho adictos a ese dinero que ahí se va apuntando, ¿no? En la cuenta de lo que debe la Generalitat y que en algún momento tendrá que devolver, porque ya se están empezando a oír voces en esa mesa siniestra de negociación que tiene organizada Pedro Sánchez con ellos, de, bueno, y que se condonen también los préstamos del FLA. Ah, no, mire usted, eso sí que no, porque como se condonen los préstamos del FLA, significa que Cataluña habrá recibido 80.000 millones de euros que los demás no hemos recibido. Entonces sí, claro. Que no, ¿eh? Claro.
Les van a condonar la malversación por las piedrecitas en el camino, ya lo que faltaba es encima. Una duda desde el punto de vista aritmético. No sé cómo se hace esto en unos presupuestos. Si tú rebajas los impuestos a alguien, se supone que recibes menos. ¿Quién tapa ese agujero?
Vamos a ver, si Cataluña rebaja los impuestos a sus ciudadanos, a los catalanes, pues como hemos hecho en Madrid, es decir, ese es dinero que se queda en manos de sus propietarios, que funciona y que genera actividad económica y crecimiento, como ha pasado en Madrid. Esa es la clave del éxito de Madrid, ¿no? Ahora, si es el Estado el que libera de unos determinados impuestos a las comunidades autónomas, entonces tiene que compensar a las comunidades autónomas por el importe de lo que hubiera sido su recaudación. Eso pasó cuando Zapatero suprimió el impuesto de patrimonio, durante 2 años. Eso sí, a los 2 años se arrepintió y lo volvió a restablecer. Pero así es como funcionan las reglas del sistema de financiación. Y lo que tenemos que asegurar es eso, es que el sistema de financiación, el actual, y si se reforma la reforma, sea equitativo, sea justo, sea sencillo y no tenga ningún privilegio. Lo que no puede ser es que Pedro Sánchez, después de conceder los indultos, es decir, de perdonar nada menos que el crimen de cometer un golpe de Estado, lo siguiente que pretenda sea hacerles regalos fiscales a costa del resto de los españoles o hacerles regalos en forma de condonación de deuda del FLA para seguir garantizando un tiempo más en la Moncloa y un tiempo más para su gobierno. De todo eso le va a hablar mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa, y seguro que se lo va a decir con la claridad que ella suele decir las cosas.
Recordemos que mañana, efectivamente, reunión en la cumbre de Pedro Sánchez con Isabel Díaz Ayuso, la primera en Moncloa y más desde las últimas elecciones autonómicas. ¿Cómo lo podría preguntar? En clave política. ¿Cómo se entiende, esto ya no es solo economía, cómo se entiende esa discriminación positiva hacia Cataluña? ¿Cuánto tardaría, lo comentaba yo en mi editorial a las 8, un empresario de Trujillo en decir, yo quiero que me rebaje también otros 2 puntos, o los que fueren, porque quiero seguir en Trujillo? O uno de Móstoles que quiera seguir en Móstoles, ¿no?
Claro, exactamente. Es que no es admisible que haya unas reglas que son para todos y cada vez que le venga bien a Pedro Sánchez para una votación o para mantenerse unos meses más en la Moncloa, darle un trato de favor a Cataluña para que los independentistas catalanes puedan seguir malgastando el dinero de la gente, el de la gente de Cataluña y de la gente de toda España. Eso no es admisible, eso crea un clima de enfrentamiento, un clima de que las reglas no valen para nada, ¿no? Y las reglas tienen que valer para algo. Vivimos en un Estado de Derecho, bajo una Constitución que protege nuestras libertades y que protege también la igualdad ante la ley. Y lo que no vale es que para que los independentistas puedan seguir malgastando y de paso caminando hacia una nueva intentona golpista, pues esa fiesta la tengamos que pagar los madrileños y lo tengamos que pagar todo el resto de los españoles, viviendo peor mientras Sánchez les da un trato privilegiado a sus amigos independentistas. Eso es intolerable.
Y casi la última, Javier.
Venga.
Mañana Isabel Díaz Ayuso le va a preguntar, supongo, a Pedro Sánchez qué hay de la subida de impuestos en Madrid, de esa famosa armonización fiscal en todo el territorio.
Sí, efectivamente, con seguridad ella lo ha anunciado, así que evidentemente le va a decir que bajo ningún concepto puede el Partido Socialista y sus aliados parlamentarios romper la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid e imponernos un socialismo fiscal obligatorio, o sea que solamente podamos tener los impuestos que les gustan a los socialistas, ¿no? Lo cual es terrible, ¿no? O sea, decía, las cosas están funcionando mejor con impuestos más bajos, y eso es lo que creemos los que somos liberales. Y en Madrid se está viendo perfectamente cómo 16 años seguidos bajando todos los impuestos sin subir ninguno, pues ha funcionado bien en todos los órdenes. Tenemos unos fantásticos servicios públicos, sobre todo tenemos una economía muy dinámica que es capaz de sostenerlos. Y eso es lo que quieren romper, y eso, si nos suben obligatoriamente los impuestos a los madrileños, significará, ojo, que cada contribuyente madrileño tendría que pagar 2.000 euros más al año en impuestos, y eso no es poca cosa. Y eso, además, ni siquiera beneficiaría a ningún ciudadano de ningún otro lugar de España, sino que beneficiaría nada más que a los gobernantes socialistas o independentistas de Cataluña o de Valencia o de Aragón o de Asturias, porque así la gente de sus respectivas comunidades autónomas no vería que sus impuestos son altísimos, mientras que los de Madrid son bajos. Entonces vamos a luchar contra ello con toda nuestra fuerza. Vamos a hacer una ley de defensa de la autonomía fiscal en la Comunidad de Madrid, y desde luego no lo vamos a consentir. Y ojo, yo creo que Pedro Sánchez debería pensárselo muy mucho antes de dar ese paso. El 4 de mayo, en las elecciones, los madrileños dieron un mensaje clarísimo, o sea, rotundo, clamoroso, después de una campaña electoral en la que se había hablado mucho de impuestos, por cierto, y en la que Isabel de Ayuso había dicho muy claramente lo que queríamos hacer, lo que defendemos, y ha tenido un respaldo clamoroso, que estoy seguro que sobre ese punto de impuestos lo hubiera tenido, lo hubiéramos tenido igual en toda España, ¿no? Con lo cual, si decide subir los impuestos forzosamente o obligatoriamente, eso le va a costar que muchísimos españoles estén más en contra todavía del Partido Socialista y de Pedro Sánchez.
Me escribe un mensaje mi compañera Belén y me dice: explícale a un extremeño que tiene un tren que tarda 6 horas a Madrid y que va en traviesas del siglo XIX. Y todavía le baja los impuestos. Pero en fin. Javier Fernández Laschetti, consejero de Economía, Hacienda y Empleo en la Comunidad de Madrid. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias y gracias por la llamada.
Adiós, buenas noches.
Adiós, adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El caso de José Luis Moreno sigue marcando la actualidad. Como todos ustedes saben, Moreno fue detenido la semana pasada por estafa continuada, falsedad documental, delito contra Hacienda Pública, integración en organización criminal. Y hoy mismo ha depositado el aval hipotecario, una fianza de 3 millones de euros. Se lo impuso el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional. El empresario audiovisual ha reconocido que tiene una capacidad económica de 23 millones de euros, ha dicho. Pablo Muñoz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Todos los jueves en La Linterna, asuntos de interior, policía, seguridad, sucesos, hoy con nuestro colega de ABC, Pablo Muñoz. Oye, Pablo, ¿por qué se conoce ahora este dato, el de los 23 millones de euros? Una curiosidad.
Bueno, porque el juez ha hecho hoy público el auto judicial en el que da respuesta al recurso presentado por la defensa de José Luis Moreno para que se retirase esa fianza, o para que al menos se rebajase de esos 3 millones a 300.000. Lo que hace el juez es que alerta, dice que hay un riesgo de fuga que es evidente, y además lo se cifra en ese auto que es más importante por la importantísima capacidad económica que tiene José Luis Moreno. Es que él mismo, y es un dato que no se conocía y es muy sorprendente, él mismo cifró esa capacidad económica en 23 millones de euros. Lógicamente, una persona que tiene esa cantidad de dinero tiene muchísimas posibilidades de eludir la acción de la justicia si ve que la instrucción, tal como va la instrucción, le está perjudicando y tiene ante sí una condena que en este caso, porque es unos delitos bastante muy graves por los que está acusado, pues sería una condena muy muy alta, y evidentemente una persona con esas posibilidades económicas pues puede tener la tentación de eludir la acción de la justicia.
Uh-huh. Oye, ¿qué alegaba Moreno para pedir una rebaja de su fianza?
Bueno, la verdad es que lo que alegaba Moreno es todo correcto, ¿eh? Porque él dice que ese riesgo de fuga no era tal porque por la edad que tiene, 74 años, porque tiene arraigo, que es evidente que tiene arraigo en España, que no tiene antecedentes penales ni policiales, que es una persona muy conocida, también es evidente, y que lleva más de 40 años operando en el, como empresario en el sector de audiovisual. Pero además da otro dato más que sí que es un poco más sorprendente. Dice, bueno, es que en este momento, además, esto no lo dice así, pero vamos, vendría muy mal, porque soy productor ejecutivo en un proyecto, en otro nuevo proyecto que tengo entre manos, y claro, esto puede afectar a muchas personas que se podrían, bueno, que podrían empezar a perder el empleo. Evidentemente, claro, el juez no acoge estos argumentos por lo que decíamos antes, ¿no? Porque hay una actividad delictiva indiciaria en este momento, pero que es importante, claro.
Oye, también pide a la defensa una fianza hipotecaria. Esto sí. Sí se la ha conocido, de hecho es lo que ha presentado, ¿no?
Efectivamente, además ha sido con el acuerdo de la Fiscalía. Aquí hay que hacer una precisión. Cuando se opta, cuando la persona implicada que tiene que hacer frente a una fianza le dan la posibilidad de optar a presentar un aval hipotecario, lo que ocurre es que ese aval tiene que ser del doble de lo que ha sido impuesto por el juez. Es decir, en este caso el aval hipotecario que ha tenido que presentar tiene que ser de al menos 6 millones de euros. Esto tiene que ver porque a lo mejor si luego tienes hay que ejecutar esa hipoteca, bueno, pues a lo mejor puede haber ahí unos gastos y tiene que haber, por supuesto, tiene que ser mayor la cuantía de lo avalado, ¿no?
La Fiscalía, hablando de la Fiscalía, dice que los indicios contra Moreno han aumentado. ¿Desde cuándo o por qué?
Sí, es interesante esta parte de la Fiscalía, porque en el auto judicial se recogen las alegaciones que hizo la Fiscalía a la petición de José Luis Moreno, y la Fiscalía lo que dice es que las declaraciones judiciales y policiales del resto de los acusados han sido claramente incriminatorias para José Luis Moreno. Y además dice otra cosa que también es cierta, es que en esta operación se obtuvo una gran cantidad de documentación que ha sido intervenida y que está pendiente de analizar, porque no ha habido tiempo material, y este es un elemento que le hace pensar al fiscal que existe ese riesgo de fuga, es alto. Dice, dicho peligro late con todo su vigor, es la frase textual que utiliza, que es bastante contundente, y además esto también lo pone una vez más en relación con la capacidad económica de José Luis Moreno, que entre otras cosas, por cierto, él hacía todos sus viajes en aviones privados y, en fin, hacía un despliegue del que también habla ese auto, un despliegue de medios económicos a lo largo de toda la investigación que era realmente espectacular.
Y terminamos con otra curiosidad o por lo menos una duda. ¿Por qué a Moreno le imponen 3 millones de euros de fianza y a Antonio Aguilera, que podría ser el jefe de toda la trama, solo 200.000?
La razón, una vez más, está en la capacidad económica, que es la que te da posibilidades de eludir la acción de la justicia, ¿no? Antonio Aguilera era, para que todos los que nos entiendan, Antonio Aguilera era el centro de la trama, el que tenía relación con cada una de las ramas. Una de las ramas era la de José Luis Moreno y otra, por ejemplo, era la de blanqueo de dinero procedente de la droga, en concreto de unos narcos que operaban en Holanda, pero que blanqueaban en Barcelona, ¿no? Hay que decir además que Moreno y José Luis Moreno y esta otra trama de blanqueo de la droga no tienen nada que ver, eso hay que dejarlo una vez más, hay que dejarlo claro. Pero Antonio Aguilera sí que es verdad que no tiene las mismas posibilidades de hacer frente a una fianza que las que tiene José Luis Moreno, y esa es la única razón por la que el juez ha rebajado en su caso a 200.000 euros, que por cierto también es una cantidad pues muy respetable.
Pablo, cambiando de tercio, y me quedan 2 minutos, pero quiero que me des una opinión, siguiendo el caso y midiendo las palabras como sabes hacerlo, sobre todo lo que ha rodeado el asesinato de Samuel, ese chaval en La Coruña. ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué te sale?
Mira, lo primero es una auténtica salvajada lo que se hizo. Es decir,
es una brutalidad
que no tiene, en fin, que no tiene parangón. Ahora, yo creo que es no solo precipitado, es imprudente, es absurdo que se esté hablando de motivaciones homófobas en este momento, tal como está la investigación, sin que la policía haya dicho aún una sola palabra sobre ese asunto. Y es la policía la que lleva la investigación. Hay que dejar a los investigadores que terminen. Hay 4 detenidos ya, van a pasar mañana a disposición judicial. Es verdad que hay unos insultos, que los testigos hablan de unos insultos homófobos claramente, Y es verdad que, bueno, que también hay que decirlo, que no conocían para nada los agresores a su víctima. Por lo tanto, no sabían la tendencia sexual que tenía la víctima. Y además, el móvil que desencadena todo no tiene nada que ver con la homosexualidad o no homosexualidad. Es un tema tan absurdo como que los agresores, pues son absolutamente, bueno, en fin, no quiero ni calificarles, pero los agresores lo que piensan es que este chico, y Pablo, que iba con una chica además, que les estaban grabando durante una conversación de pareja. Esta gente estaba de copas hasta arriba, les habían echado de un bar ya. En fin, estamos hablando de un contexto de madrugada tal. Y estos reaccionan con una brutalidad enorme, pero no sabemos hasta qué punto eso puede ser homófobo o no. Y hay que dejar muy claro que para que haya un delito de odio, tiene que ser el motivo del ataque, el móvil del ataque, tiene que ser precisamente el odio por causa de orientación sexual, ideología, lo que queramos. Pero tiene que ser el móvil del ataque. Y en este caso, no sé si eso está probado, ni siquiera sé si se va a poder probar. Pero en cualquier caso, mañana vamos a salir de dudas porque habrá un auto judicial en el que digan de qué se les acusa, con si hay algún agravante o algún otro elemento.
En fin, en cualquier caso, lo peor de todo, yo tengo la impresión de que si hubiera sido una paliza en la puerta de una discoteca y no hubiera la sospecha, la posibilidad, o no hubieran gritado maricón mientras lo mataban esta panda de animales y de bestias, no estaríamos hablando de este chaval y estaría igual de muerto. Esa es la gran vergüenza.
Por supuesto, ¿verdad? Tienes absolutamente toda la razón, y luego una asquerosa utilización política de todo este asunto una vez más.
Como siempre, Pablo Muñoz, gracias, compañero.
Muchas gracias, Ángel, buenas noches.
Adiós, chao. Todos los días que suena esta trompeta a esta hora es porque Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote?
¿Qué pasa?
Mira, es la historia de Alessandro de Chossi y Agnese Sabato. Sí, son italianos. Él unos 70 años, ella es más joven. Él es crítico de arte y director de la Fundación Leonardo da Vinci. Y ella es historiadora. Hace 45 años... Alessandro comenzó a investigar el árbol genealógico de Da Vinci, de Leonardo, y en el 2016 consiguió identificar 35 descendientes vivos, pero indirectos, del humanista italiano. Aquello no le debió de parecer suficiente y siguió profundizando con, esta vez, Agnese. Investigaron 21 generaciones que se fueron sucediendo desde hace 690 años. El resultado se acaba de publicar en la revista Human Evolution. El trabajo documenta la línea masculina del árbol genealógico de la familia Da Vinci hasta la actualidad. Y resulta que han identificado 14 descendientes vivos de Leonardo. El caso es que como el cromosoma Y se transmite a los descendientes masculinos y permanece sin cambios durante 25 generaciones y se han investigado las 21 existentes, pues ahora se puede comparar el cromosoma Y de los parientes vivos con el de los antepasados. Y eso va a permitir confirmar el ADN de Leonardo da Vinci. Y quizá entonces se podrán conocer las razones de su destreza, de su zurdera, de su envejecimiento prematuro. Y quizá entonces yo les podré contar otra historia fascinante.
Qué bueno, estaremos atentos. Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Adiós.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este domingo el deporte con...